Bueno, es fácil visualizar un buque de carga gigantesco, o sea, con miles de toneladas de mercancía peligrosa, acercándose a la costa en medio de una tormenta brutal. Y fíjate que quien decide en ese instante de crisis si ese coloso entra a refugiarse o se le cierra el paso rotundamente, pues no es el capitán del barco.
Claro, no, no. Es un ecosistema legal entero, o sea, una especie de sistema operativo invisible de las costas que llamamos la ley de puertos. Y hoy vamos a hacer un análisis a fondo sobre los textos legales que configuran precisamente esta normativa.
Exacto. Y el objetivo no es repasar un boletín oficial sin más, sino entender desde una óptica puramente académica cómo esta ley delimita, bueno, milimétricamente, el agua y la tierra para que el comercio global y la seguridad nacional no colapsen. Porque a menudo nos imaginamos un puerto simplemente como agua y muelles.
Sí, agua y grúas es lo típico.
Eso es, pero legalmente es un ecosistema muchísimo más complejo. Es como una ciudad con su propio ADN normativo.
Totalmente. Y a ver, es un sistema operativo sorprendentemente rígido. Esta ley, por su propia naturaleza, es de orden público. Su misión es regular desde cómo se construye un muelle hasta cómo se proteja cada contenedor.
Pero el verdadero truco de ingeniería legal está en cómo trocea el mapa, ¿no? Porque al observar la costa, como decíamos, se ve agua y barcos, pero la ley ve jurisdicciones puras y duras.
Exactamente. Fíjate que define el puerto de forma muy amplia. Lo define como el lugar habilitado por el Ejecutivo para recibir y abrigar embarcaciones. Ese sería el concepto global, el paraguas. Pero dentro de ahí, traza una línea invisible y crea lo que se llama el recinto portuario.
Vale, me detengo ahí un segundo. Porque si el puerto ya es el lugar para recibir barcos, ¿qué necesidad hay de inventar un recinto portuario? Suena a pura redundancia burocrática. O sea, ¿qué cambia realmente si una grúa cruza esa línea invisible?
Pues cambia absolutamente todo a nivel de responsabilidades y de dinero, claro. El recinto portuario es la zona federal estricta. Es esa parte exacta de agua y terreno de dominio público destinada exclusivamente a las instalaciones operativas.
Ah, entiendo. Es como acotar el terreno de juego.
Eso es. Si un contenedor lleno de tecnología carísima se desploma dentro del recinto portuario, las reglas sobre quién asume el coste o qué seguros se activan son completamente distintas a si cae, no sé, un metro fuera de ese perímetro. Es donde rigen las normas federales más duras.
Claro, funciona casi como una embajada, ¿verdad? En el momento en que una mercancía entra al recinto, queda bajo unas reglas de juego excepcionales.
Me gusta esa analogía. Y bueno, dentro de ese terreno habrá más divisiones, porque no es igual descargar miles de contenedores que amarrar un yate de lujo.
Exacto. Y por eso la ley disecciona el recinto aún más. Establece lo que es una terminal, que es esa instalación de alto rendimiento para la operación portuaria integral. Y por otro lado, aísla el concepto de marina.
Que la marina son las instalaciones especializadas solo para embarcaciones de recreo deportivas. Al separarlas legalmente, se evita que un petrolero gigante tenga que maniobrar bajo las mismas reglas que un pequeño velero.
Tiene todo el sentido del mundo a nivel organizativo, pero sobre todo por seguridad, ¿no? Porque encapsular los espacios significa encapsular los riesgos.
Sí. De hecho, los textos inciden muchísimo en la protección marítima. No es un concepto retórico, ¿eh? Son las medidas concretas para salvaguardar de amenazas a toda esta cadena: puertos, terminales, embarcaciones, carga y, por supuesto, personas.
Claro. Es el escudo legal que permite aislar una terminal entera si, por ejemplo, se detecta una amenaza biológica en un cargamento sin tener que paralizar la marina deportiva de al lado.
Tal cual. Pero bueno, eso cubre de espacio físico estático. El problema viene con lo que se mueve constantemente.
Los barcos que entran y salen. Y aquí los textos dividen el movimiento en dos grandes bloques, que son la navegación de altura y la de cabotaje.
O sea, el cabotaje opera solo entre puertos del mismo país, ¿verdad?
Exacto. Navegación exclusivamente nacional. Supongo que así se ahorran inspecciones aduaneras masivas, mientras que la de altura, al venir del ámbito internacional, pues pasa por todos los controles y aranceles. Es como una autopista de peaje. El barco de altura pasa por la garita principal y el de cabotaje tiene el telepeaje directo.
Es una analogía perfecta. Funciona exactamente igual que los vuelos domésticos e internacionales en aviación. Esta distinción dictamina el nivel de control del Estado sobre cada embarcación. Y hablando de control estatal, esto nos lleva a la herramienta más contundente de esta ley, las facultades de cierre de puertos.
Uf, el botón cae pausa gigante.
Literalmente. La Secretaría tiene el poder absoluto para declarar el cierre de un puerto, ya sea total o parcial, provisional o permanente, por causas de fuerza mayor, seguridad nacional o interés público.
Ya, pero si se declara un cierre total por una alerta inminente, el puerto entero se paraliza. Hablamos de millones de euros retenidos por hora. Las grandes navieras deben odiar esta cláusula profundamente.
Sin duda, el impacto económico es brutal. Pero ese es el espíritu de la ley. Establece por escrito que la protección de vidas humanas no es negociable. Es la barrera legal que blinda al Estado frente a la inmensa presión comercial.
Si hay que detener el engranaje económico mundial en esa costa para evitar una catástrofe, la ley da el respaldo jurídico inmediato. Es fascinante ver cómo lo que parece simple burocracia es en el fondo un cortafuegos indispensable.
Totalmente. Cada vez que llega un cargamento a tiempo o las costas están seguras frente a un temporal, es porque esta arquitectura legal invisible funciona a la perfección.
Bueno, y para ir cerrando este análisis a fondo de hoy, nos queda una reflexión provocadora. Si la ley es tan meticulosa delimitando los espacios físicos y la responsabilidad de los barcos, ¿qué ocurrirá cuando los grandes buques mercantes sean vehículos completamente autónomos?
¡Ostras! Claro, operados por inteligencia artificial desde el otro lado del mundo.
Exacto. Cuando no haya un capitán a bordo al que aplicarle la normativa, quizá el mismísimo ADN legal de nuestras costas tenga que reescribirse por completo. Un placer compartir esta inmersión hoy.